Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 46 de The Legal Scott Decision Podcast, este espacio en el cual puedes encontrar información y noticias de las artes marciales mixtas cada semana. Y ya sabes que no solamente el podcast se puede encontrar en las plataformas de podcast digitales, dígase Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, etcétera, ¿no? La puedes encontrar también en formato de video como video podcast. Exactamente, vas a YouTube y escribes The Legal Scott Decision y ahí encontrarás también los episodios del podcast. Cada lunes en la mañana tendrás los episodios de The Legal Scott Decision Podcast disponibles. Podcast en el cual puedes encontrar contenido pues de todo tipo, ¿no? Entrevistas, puedes encontrar un podcast de resultados, un podcast de comentando cierto tema u opinión, ¿no? Por si eres nuevo. Así que, para que estés al día siempre con lo que ocurre con las MMA, asegúrate de seguirnos en cualquier plataforma digital de podcast que escuches. Nos sigues, si escuchas por Apple Podcast, déjate unas 5 estrellas. Y si escuchas por YouTube, si nos ves y escuchas por YouTube, pues te invito a que te suscribas y a que actives la campana de notificaciones, porque de esta manera YouTube te avisa cada vez que yo suba un nuevo podcast o un nuevo video. Ya saben que en YouTube subimos video adicional. No solamente podcast, sino también contenido, hacemos directos, se sube también noticias adicionales, entre otros videos que sé que les van a gustar. Y en este podcast tengo varios temas de los cuales quiero opinar, empezando por Jiří Procházka, este peleador checo que ha dado de qué hablar, que está en la boca de todo el mundo. Y quiero hablar de Jiří Procházka porque básicamente tiene todo lo necesario para ser campeón de la UFC. Jiří Procházka, para decirles un poco quién es, este peleador checo tiene muchos años ya en esto de las MMA, tiene unas cuantas derrotas y viene peleando desde hace ya una década más o menos, creo que tenía en Rising. No sé si una década exactamente, pero ya tenía unos tantos años en Rising, esta promoción japonesa. Incluso fue campeón allá en Rising también, antes de llegar a la UFC, y él decía que antes de llegar a la UFC, que él incluso se dice, no sé si él lo ha dicho, pero se dice que él antes de llegar a la UFC le habían ofrecido, ¿no?, la oportunidad de poder lucirse en la UFC, y que él dijo que no, que él esas ofertas que le ofreció UFC en un momento dado de su carrera, pues él dijo que no porque él quería estar seguro de que iba a llegar en su mejor versión a la UFC, y valga que sí lo hizo, ¿no? Porque está, yo creo que en su mejor versión, sin menospreciar su forma en las anteriores promociones que ha estado, ¿no? Pero sabemos que la UFC, en cuanto a competencia, está a un nivel superior al resto, ¿no? Y esa era la duda que uno tenía con Jiří Procházka, de que si realmente iba a poder vencer a estos tipos como Dominic Reyes, que era, básicamente pasó de ser el peleador que venció a Jon Jones para muchos, al peleador que ha tocado fondo. Ya son 3 derrotas consecutivas para Dominic Reyes y la verdad es que está luciendo muy mal este peleador del cual se esperaba mucho. En cuanto a Jiří Procházka, pues decir, ya lo saben muchos, pero por si no lo sabes, Jiří Procházka vence en el segundo asalto a Dominic Reyes por knockout luego de un codazo giratorio impresionante. Lo vence y ahora es el candidato número 1 a enfrentar al campeón del combate entre el campeón peso semipesado de UFC, Jan Blachowicz, y el retador brasileño Jiří Procházka, Glover Teixeira. Ya se me metió ahí el Jiří Procházka en la mente, es que imagínense. Jiří Procházka, también para decir otro dato extra aquí que tengo por acá, vamos a ver su récord de momento, vamos a observar su récord un poco para ver qué victorias interesantes tiene en la carrera este peleador, ¿no? Miren, acá estoy viendo el récord de Procházka y la verdad es que pues es un récord muy, 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 muy atractivo, la verdad. Tiene una buena racha de victorias, ya se las voy a mencionar. Anteriormente, miren, es que es interesante. Jiří Procházka, gente, la última vez que perdió fue en diciembre de 2015. Y anteriormente a eso le había ganado a Vadim Nemkov. ¿Quién es Vadim Nemkov? Hoy día Vadim Nemkov es el campeón de semipesado de Bellator. Vadim Nemkov, miren qué cosas, ¿eh? Obviamente 2015, eso fue hace mucho tiempo, hoy Vadim Nemkov es otro peleador. Pero un dato interesante, ¿no? Ya, o sea, ya le ganó a Badinenko en su momento. Y actualmente tiene una racha de 1, 2, a ver, 3, 12 victorias consecutivas. Así como lo oyen, 12 victorias consecutivas. Y de esas 12, si no me equivoco, 10, sí, de esas 12, 10 han sido por la vía del knockout, knockout técnico. Su último combate en Rising fue en diciembre de 2019 ante Zbigniew Dolaway. Y su combate de debut en UFC fue ante Volkan Ozdemir. Le ganó también por knockout técnico o knockout. Y ante Dominic Reyes hizo lo mismo. Es legítimo este peleador. Y la pregunta que muchos se hacen en Lichal, ¿Jiří Prochazka terminará como campeón en el 2021? Si te soy sincero, yo creo que no sé. Porque primero habría que ver si el ganador de Glover Teixeira y Jan Blachowicz podrá pelear a finales del año. Sabemos que ese combate se llevará a cabo en el UFC 266. Yo no sé cuándo se llevará a cabo el 266. Si alguien lo sabe, que lo deje en la caja de comentarios de YouTube. Pero Jiří Prochazka tiene todo lo necesario para ser campeón de UFC. No sé si en el 2021, pero yo los veo como un futuro campeón. Estamos hablando de que Glover Teixeira tiene 41 años de edad. Jan Blachowicz tiene 38. Y Jiří Prochazka tiene 28 o 29. O sea, tienen todo a favor para ser el campeón de esta división semipesada. Que los semipesados estaban hasta celebrando porque Jon Jones se fue a los pesos pesados. Porque por fin ya tenían posibilidad de ser campeones. Pero lamentablemente les llegó Jiří Prochazka. Y sí, Jiří Prochazka tiene todo lo necesario para ser campeón de UFC. No sé si en el 2021, pero al menos en el 2022 estoy segurísimo. Estoy segurísimo que en el 2022 Jiří Prochazka será nuevo campeón semipesado de la UFC. Y ahora pasemos a otro tema. Precisamente hablando de semipesados, ahora vamos a hablar de Jon Jones. Pero Jon Jones, este peso pesado, el Jon Jones peso pesado, quien ha prometido en Twitter aplastar a Francis Ngannou. Exactamente, Jon Jones saben que utiliza mucho la red social de Twitter. Por si no lo sabían, pues sí lo hace, así que síganlo porque sus tweets son muy graciosos. Y Jon Jones publica esta clase de tweets hablando sobre Francis Ngannou. Francis Ngannou le responde. Y aquí tengo el listado de tweets y se los voy a leer. Se los voy a leer porque ha sido lo último, pues al menos de momento, ha sido el último dime y diretes entre estos dos peleadores, ¿no? O sea, les digo, es muy, muy interesante lo que se dicen en Twitter. Se tienen respeto, se tienen cierto respeto estos peleadores, pero igual, o sea, una vez te vas a enfrentar contra alguien al cual respetas, dentro del octágono, no hay respeto que valga, o sea, tienes que ir con todo y moler a tu oponente, ¿no? Bueno, Jon Jones empezaba, él empezó todo, Jon Jones empezó todo. Jon Jones tuiteó, motívame más, Francis Ngannou. Francis le responde, yo no te debería motivar, Johnny. Si no está en ti, si ya la motivación no está en ti, pues ya perdiste. Yo conozco mi motivación. Jon Jones le responde, reza para que me noquees, si no lo haces, te voy a romper, es una promesa. Por favor, no me hagas reír, dice Francis Ngannou, ¿cuándo fue la última vez que tú rompiste a alguien? Y dice Ngannou también, tú eres un peleador de decisión, y tú por poco es que ganas peleas últimamente. ¿A quién vas a romper? Y emoji de risa, ¿no? Emoji de risa. Y Jon Jones sabemos que no se iba a quedar callado. Le responde, un peleador de decisión, si tengo el récord, si tengo o tenía el récord de más sumisiones en el semipesado por muchos años, mi amigo. Tú eres a lo que se llama un pony de un truco. Francis Ngannou, cada campeón que yo he enfrentado golpeaba durísimo. También dice, prefiero ser un peleador de decisión que un peleador de uno o dos asaltos. También continúa, honestamente, Francis Ngannou, realmente te respeto a ti y a tu historia. Y realmente no siento que necesito hacer esta pelea verbal contigo. Y ya que lo he hecho a todo el mundo. Y básicamente lo voy a hacer con como, o sea, dice más o menos esta traducción, perdonen, pero dice como que más o menos que ya se lo ha hecho a todo el mundo desde 2011, que lo que le va a hacer a Francis Ngannou lo ha hecho desde 2011. Y dice, solamente te estoy diciendo, Francis Ngannou, que si quieres empezar esta pelea, esta charla de internet, mantente seguro de que la vas a mantener. Mucha gente que habló no voy a decir lo que dijo porque es una mala palabra, pero está, dice, mantente con esa energía, esa motivación, porque mucha gente que ya ha hablado así conmigo se queda callada por un largo tiempo. Todo el mundo va a ser el primero en finalizar a Jon Jones. Qué tema popular. Y esto lo dice en referencia porque, primero, nadie nunca ha podido derribar de un golpeo a Jon Jones. Nadie. Nadie ha podido derribar a Jon Jones de un golpeo, si no me equivoco. Creo que eso es real. Y segundo, es que todo el mundo dice, le voy a ganar a Jon Jones. Yo sé cómo ganarle a Jon Jones. Yo sé cómo ganarle a Jon Jones. Se enfrentan y ninguno le puede ganar. Es la realidad. Y la pregunta aquí es, ¿se llevará a cabo esta pelea? Yo la veo complicado, la verdad. Por una parte, ambos peleadores quieren, que eso es lo positivo, ambos peleadores quieren. El problema es que Jon Jones estaría pidiendo unos 10 millones de dólares, seguramente Francis Ngannou pedirá unos 5 millones, no sé. Y yo lo veo difícil que la UFC haga a cabo esta pelea, ¿no? Pero me encantaría verla. Y en caso de que se haga, porque mucha gente me dice, Lichal, si se hace esta pelea, ¿con quién vas? ¿Quién gana? ¿Jon Jones? ¿Francis Ngannou? Y yo digo, Jon Jones. Es que Jon Jones, y lo tengo clarísimo, Francis Ngannou, como bien lo dijo Jon Jones, es un peleador que por lo general solamente es striker. O sea, es un peleador que solamente a él, en una pelea de cinco asaltos, es que le ganas si eres Jon Jones. Primero, porque si él no te noquea los primeros asaltos, ya va a estar muy cansado. O sea, el tercero, el cuarto y el quinto, ya va a estar muy cansado. Mucha masa muscular, mucho cansancio, poco cardio. Aunque, esa es una pregunta que tengo. A Francis Ngannou no lo hemos podido ver, estudiar en las últimas peleas, porque es que finaliza a todo el mundo en el primero y el segundo asalto. Es una realidad. Así que no sabemos qué tan bueno es del cardio de este nuevo Francis Ngannou. En cuanto a Jon Jones, sabemos que Jon Jones ya dijo que subirá a este peso, a esta división peso pesado, y que será igual de grande o más grande que Francis Ngannou. Yo creo que los dos miden lo mismo, más o menos, o Jon Jones es un poco más alto que él, no sé si mide lo mismo, pero Jon Jones seguramente va a pesar 260, estoy segurísimo. Si no que 265, aunque no lo creo. Y en cuanto a Francis Ngannou, pues Francis Ngannou pesa 263, es lo que él suele pesar. Bueno, ¿por qué digo que va a ganar Jon Jones en un combate entre estos dos peleadores? Porque Jon Jones utilizaría la lucha. Y el nivel de lucha de Jon Jones es superior por mucho al nivel de lucha de Stipe Miocic. Solo por ese dato. Aunque Francis Ngannou ha mejorado la lucha también. Sí, pero la mejoró ante un Stipe Miocic que tiene ya 30 y tantos años y que obviamente no es Jon Jones. Jon Jones es el mejor de la historia. Es el mejor peleador de MMA en la historia. Y Francis Ngannou, como dice Jon Jones, tendrá que finalizarlo porque si no va a ser derribado constantemente y va a ser dominado en el suelo, que es lo que mejor se le da a Jon Jones, ¿no? Dominar a sus peleadores vía el ground pound y finalizarlo. Y no solamente eso, es un peleador que también te puede someter sin problemas. Sin problemas. Si te está gustando este video podcast, si te está gustando este podcast, dale click al botón de me gusta si es que nos ves en YouTube. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. Y si tú me escuchas por las plataformas de podcast, pues asegúrate de seguir o suscribirte al podcast también para que no te los pierdas cada lunes a las mañanas. Cada lunes a las mañanas tienes un nuevo episodio de The Lichal Scott Decision Podcast, un espacio en el cual pues te encuentras opiniones, ¿no? Como estas de temas que se está hablando en todos lados. Temas, noticias, información, opinión, resultados, etcétera. Otra noticia de la cual le quiero comentar es la de que Fabricio Werdum, ex campeón de UFC y leyenda de las MMA, Va a debutar con PFL este viernes, si no me equivoco, este viernes 7 de mayo. Y al igual que Kayla Harrison no va a debutar, pero va a pelear también Kayla Harrison en la misma cartelera. Kayla Harrison es la ganadora de PFL 2019. Y obviamente pues vendrá con las mismas ganas en este 2021 de retener su campeonato. En cuanto a Fabrício Werdum, el brasileño dijo hace unos meses, obviamente cuando fue firmado, dijo que la razón principal por la cual firmó con PFL fue por el formato que tienen, que es un formato de liga. Creo que es la única promoción de MMA que tiene este formato de liga, que básicamente es como que bases, ganas y te dan puntos, ¿no? Y es como que hay una tabla y tantos tienen, y son tantos, son como 12, 10 peleadores y solamente como 4 clasifican a playoff o una cosa así, o 8, una cosa así, no lo sé. Y un formato, la verdad, que muy competitivo y muy atractivo. Y a Fabrício Werdum, pues dijo que esta fue la razón principal por la cual aceptó esta oferta que le hizo PFL. Y obviamente que el ganador del torneo en general, pues se lleva $1,000,000. Aquí no le gusta llevarse $1,000,000 al final de un año, ¿no? Obviamente que hay que pelear mucho para ganarse $1,000,000. Y ganar mucho, sobre todo, porque obviamente son como, no sé si son al año 5, 6 o 7 peleas que llevan a cabo los de PFL. No estoy seguro. No estoy muy adentro de lo que ocurre con PFL. Este año recién es que le estoy dando más seguimiento. Todavía tengo que aprenderme mejor el formato. Aunque es muy sencillo. Si ganas en el primer asalto, son 6 puntos. Si ganas en el segundo, son 5 puntos. Si ganas en el tercero, son 4 puntos. Y si ganas por decisión, son 3 puntos. Si empatas, es 1 punto. Si pierdes, son 0 puntos. Ya lo otro tengo que aprenderlo más, tengo que volverlo a leer cuántos clasifican, que creo que son 4 y ese tipo de detalles, ¿no? Pero se espera que Fabrício Werdum gane, no hay duda alguna, se espera que Fabrício Werdum sea el ganador de este torneo. Y de verdad, o sea, es un peleador que a pesar de tener 45 años creo que tiene, se espera que gane este torneo. Es uno de los mejores de la historia. Es uno de los mejores peso pesado de la historia. Sabemos que su nivel de jiu-jitsu es de lo mejor. Y yo creo que es favorito. No tengo dudas. Y en cuanto a Kayla Harrison, lo mismo. Kayla Harrison, esta peleadora, esta judoka de grandísimo nivel. Ganó en el 2019 el torneo de PFL. Busca repetirlo otra vez. Y ya vimos. Que para su primera pelea es favorita. Bueno, no ya vimos, pero yo ya vi. Había buscado los momios. Y su pelea favorita es. Esta pelea que viene para el viernes. Ella es favorita por -1,000. Sabemos que los momios suben y bajan. Pero en el momento que la vi, que fue hace unas horas, los momios, era favorita a ganar por -1,000. ¿Esto qué significa? Que si tú juegas dinero, pues tienes que apostar $1,000 para llevarte $100. Así de favorita es Kayla Harrison. Y sí, es una realidad. El tema con Kayla Harrison, el cual hay que darle seguimiento, es que estará peleando en su última temporada de contrato con PFL. Y la pregunta que se hace todo el mundo, ¿renovará con PFL o firmará con UFC? ¿Buscará la firma con UFC? Sabemos que el nivel está en UFC. El dinero en PFL, porque se puede llevar al año 1,000,000. O sea, es clarísimo. Se puede llevar al año 1,000,000. No sabemos cuánto cobraría en UFC. Pero en UFC está, pues, la competencia de mayor nivel, lo más alto, la gloria, ¿no? Pues el título más importante de las MMA. Y yo creo que a ella le interesaría irse por el lado de UFC. Yo creo que ella termina este torneo, lo gana y buscaría entrar a la UFC. Pero que tiene que tomar en cuenta que en la UFC no hay división de 155 libras. En la UFC hay división hasta las 145, que es donde está su compañera de entrenamiento y de gimnasio, Amanda Nunes. Efectivamente, si ella llega a UFC, tendría que enfrentarse con Amanda Nunes y esa es una pelea que muchos queremos ver. Kayla Harrison, peleadora súper dominante ante Amanda Nunes, peleadora considerada como la mejor fémina en la historia de las MMA. Y bueno, esa es la pregunta. ¿Renovará? ¿No renovará con PFL? ¿Firmará con UFC? ¿No firmará? Esa es la pregunta que habrá que, pues, esperar a que termine la temporada de PFL para saber. De momento, bueno, al menos lo anuncian antes, si será su último o no, pero de momento Ali Abdelaziz no ha dicho nada sobre eso, lo dice que al final Kayla tiene la, es la que tiene la razón, es la que tiene pues el poder de esta decisión y que lo van a hablar, ¿no? Cuando llegue el momento. Otro tema del cual les quería hablar es el de los golpes ilegales en las MMA. Al menos en UFC, para ser exactos. Y es que les quiero hablar sobre la descalificación de Randa Marcos este pasado fin de semana. Randa Marcos es descalificada luego de pegarle una patada ilegal en la cabeza a Luana Piñeiro, peleadora brasileña. Y el tema es con esto es que ya está pasando muy a menudo este tipo de golpeos ilegales, ¿no? Está ocurriendo ya muy a menudo. Y uno se dice, ok, este es un golpe muy, muy, muy fuerte, es un golpe que puede causar una lesión gravísima. Y es como que uno, la gente se lo toma en broma, se lo toma en broma y es como que, ah, está actuando. Está actuando, en lo personal, para mí, en la primera impresión me da la sensación de que está actuando, porque ella como que recibe la patada, como que mira al referee y como que luego se cae, ¿no? Es la sensación que me da y luego se hace como que lo que no puede, está mareada. Pero al final del día nosotros solamente tenemos una opinión, ¿no? O sea, solamente el peleador sabe si realmente está actuando o no. Esa es la realidad. Nosotros solamente podemos opinar si está actuando o no está actuando. Yo prefiero quedarme la opinión conmigo y no estar por ahí acosando en su Instagram, estás actuando, vete a Hollywood. O sea, al final del día no sabemos. Al final del día no sabemos, ¿no? Entonces, eso es lo que les digo. El tema este de las patadas ilegales no es un juego, es seriamente. Y fue una patada realmente bien colocada. Que igual, a lo mejor no luce para tanto. Porque es que en el video no parece ser una patada que realmente la dejara knockout. Porque les digo, da la sensación que ya como que mira al árbitro y como que luego pues sí, se hace como que la noqueada. Es la sensación que da, pero al final solamente los peleadores saben esto. ¿Y por qué quiero hablar de este tema brevemente? Porque los peleadores que dan este golpe ilegal es como que si no les pasara nada. Ellos pueden dar un golpe ilegal y nada ocurre, lo descalifican, obviamente una descalificación es una derrota. No te dan el bonus de ganar y nada de eso, es menos dinero, pero ya está, no hay sanción, no hay multa, es como que, ok, me descalificaron, pierdo dinero, pero ok, no pasa nada. No, yo creo que sería mejor como en otros deportes cuando hacen una falta grave, una descalificación grave, pues los multan, como los multan, pues no puedes pelear por tanto tiempo. No puedes hacer esto por tanto tiempo, te multo con $1,000, $2,000, tantos dólares. Obviamente no podemos buscar multas tipo que le hacen a los jugadores de MLB, de NBA, de NFL, ¿no? No, porque obviamente cobran, o de fútbol, porque obviamente cobran millones al año. Pero sí que una multa, $1,000, $5,000 tal vez, una cosita así. Más, no puedes pelear por tanto tiempo. Eso yo creo que haría que la gente se lo piense más en hacer golpes ilegales. Miren el piquetes a los ojos. La misma Luana Piñeiro, a la misma Randa Marcos, le cometió dos piquetes a los ojos. Dos piquetes a los ojos. El primero, pues, ok, se lo hace. Randa Marcos mira al árbitro. El árbitro le advierte a Piñeiro, hey, fingers, los dedos. Luego le hace otro piquete a los ojos, que este más grave. Este piquete a los ojos corta esta parte de aquí del ojo. Los que están viendo el video saben lo que digo. La parte aquí arriba del ojo la corta. Y empieza a sangrar. Y el árbitro, yo pensé que le iba a quitar un punto. Y ni siquiera un punto le quitó. No le quitó nada a Mark Smith. Yo creo que Mark Smith estaba esperando otro piquete a los ojos para quitarle el punto. O sea, fueron dos piquetes a los ojos. ¿Cuántos piquetes a los ojos tienen que ocurrir para que le quiten un punto a un peleador, bro? O sea, no lo entiendo. No lo entiendo. Esa es mi propuesta para que este tema de los piquetes a los ojos y golpeos ilegales en general pues se vean menos, ¿no? Graves sanciones, tanto monetarias como tiempo de trabajo, porque al final es tiempo de trabajo, ¿no? Un golpe ilegal, patada ilegal grave, sancionado tantos meses y multa, ¡pam! Lo mismo con piquetes a los ojos y todo eso, ¿no? Y bueno, otro tema del cual les quería comentar también brevemente es que en verdad Balishvili hace lo que le da la gana en la división de las 135 libras. El peleador georgiano utiliza su lucha para hacer lo que quiere y controlar a sus oponentes. Incluso ante Cody Stamann, que por cierto este fin de semana enfrenta a Cody Stamann y le vence por decisión, utilizó su lucha, a veces no le fue muy bien, pero otras veces sí lo derribó. En total lo derribó unas 5 veces, aproximadamente, si no me equivoco, 5 veces lo derribó a Cody Stamann. Y Cody Stamann incluso intentó jugar su juego y lo derribó, sí, lo derribó un par de veces, si no me equivoco. Pero al final del día, Merab Dvalishvili hizo lo que quiso con Cody Stamann. Golpeo, de pie, en el suelo, de todo. Hizo lo que quiso. Dominó bastante bien. No fue una pelea disque súper dominada a favor de Merab Dvalishvili, pero la historia de Merab Dvalishvili es lo que más me impresiona. Merab Dvalishvili empezó su carrera en la UFC con 2 derrotas consecutivas. Y ahora tiene 6 victorias consecutivas. De empezar con 2 derrotas a tener la presión, wow, si pierdo otra vez, estoy en esto, estoy, ¿no? A tener 6 victorias consecutivas. Impresionante. Y acaba de vencer a Cody Stamann, que estaba rankeado número 13, ¿no? Y no solamente es que tiene una racha de 6 victorias consecutivas, es que ya tiene un récord. Tenía el récord de más derribos en la división de peso gallo en la historia. Y con la pelea de sábado le agrega 5 derribos más y ahora tiene 46 derribos totales en la historia de su carrera con UFC, que a la misma vez es la mayor cantidad de derribos que nunca antes se había hecho. O sea, tiene ese récord. Y bueno, este peleador Merab Dvalishvili ya es hora de que les vayan dando nombres de más exigencia. Cody Stamann era un peleador de mayor exigencia, ¿no? A los que había peleado antes. Pero ya es turno, yo creo, que de que se enfrente a los Pedro Muñoz, Frankie Edgar o Marlon Moraes. Yo creo que Merab Dvalishvili, pues sí, es como digo, yo creo que está haciendo lo que quiere con esta división de las 135 libras y hasta que pues no lo veamos contra un peleador top 10, yo creo que igual hay que esperar, ¿no? Para mí es legítimo ya, pero me gustaría verlo con un top 10 para ver si realmente puede aguantar y estar al ritmo de los demás. Pero lo que más me encanta es de Merab Dvalishvili es que no solamente utiliza su lucha para dominar a sus oponentes, sino es que es muy activo, es casi imposible de ganarle. Es un maestro de la decisión. Si no te derriba, va a estar muy activo. Te golpea, te da patadas. Todo esto enviándole un mensaje a los jueces de que, mira, estoy puntuando, estoy en movimiento, quiero ganar esta pelea. Eso es un mensaje a los jueces. Cody Stamann, pues muy movido, muy estático, pocos golpes. Y Merab Dvalishvili muy activo. En el clinch lo mismo, lo tenían y Cody Stamann lo llegó a controlar muchas veces con el body lock y lo presionaba contra la reja. Y él en el clinch lo golpeaba en el suelo también cuando Cody Stamann estaba sobre Merab en el suelo de espaldas a la lona, pues igual lo golpeaba, ¿no? Para decirles a los jueces, mira, estoy activo, quiero ganar la pelea. Y no se cansa, es lo más grande de todo, que Merab Dvalishvili no se cansa. Y yo creo que sí, ya es hora de que le demos a un Frankie Edgar, Marlon Moraes, Pedro Muñoz, yo creo que ya está listo y yo creo que va a hacer lo que quiera hasta tener su pelea por el cinturón de las 135 libras en la UFC. Esto ha sido Delicious Scott Decision Podcast, el episodio número 46. Espero que te haya gustado, espero que te haya informado. Si fue así, dale click al botón de me gusta en YouTube, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Si lo escuchas en las plataformas de podcast, pues asegúrate de seguirnos, asegúrate de darle al botoncito ese de seguir y de suscribir. Ya sabes que hay cada podcast, cada lunes en la mañana hay un nuevo podcast. Espero que te esté gustando. Si te ha gustado, compártelo en tus redes sociales, en YouTube. Déjame un comentario, déjame tus impresiones, pues en la caja de comentarios abajo. Y nos vemos en el próximo video podcast o un próximo video en YouTube. Nos vemos en la próxima.